Les va, acá estamos en la ciudad de Buenos Aires, estamos en Radio Nacional, estamos en AM870. ¿Cómo le va, Pablo Raciopi?
Bien, bien, muy bien.
¿Bien? ¿En qué sentido bien? ¿El sentido de que estamos, de que viste el irlandés finalmente?
Todavía no, me estoy...
muy fea tu actitud, ¿eh?
No, estuve con un tema con Netflix que ahora tengo, lo resuelvo este...
También un tema tecnológico.
Tema tecnológico, tema de cables. Y ya viene el sábado
arreglado.
Viste que
los temas tecnológicos son muy complicados.
Son un plomo, porque cuando anda la tecnología es fantástica y cuando no anda es una pesadilla.
No, es una pesadilla,
infernal.
Es una verdadera pesadilla.
Así que estuve con un tema con el cable, el proveedor de cable que va a venir ahora el sábado a cambiarme un aparato. Y bueno, y ahí espero poder...
Estamos con temas tecnológicos.
¿Vos también tengo... ¿Vos la viste?
No, vi la mitad. Me estoy realmente muy impactada, muy, muy impactada.
Sí, es que toda la gente de confianza, de criterio de confianza que conozco, así de que sabe de cine, que yo está realmente fascinado con el irlandés.
Es impactante. Además, hay actores, Pablo, que es como, no sé, cada día actúan mejor. Es una cosa delirante.
Sí, aparte creo que es... un Scorsese que viene casi a provocar.
Bueno, y el director, por supuesto, que dirige cada día mejor. O sea, además de los colores de la película, esos claroscuros, ese manejo de la luz. Bueno, ni qué decir de los textos.
Él hizo una declaración antes del estreno sobre...
¿Qué dijo?
Hizo el cine actual que ha perdido la autenticidad o la escuela del cine de autor, del cine que lo formó él, que formó su generación, porque es un cine que está, sobre todo el cine de industria, absolutamente testeado desde el guión, desde el casting, desde las primeras, los primeros
armados. Porque hay un formato cerrado.
Y hay un formato cerrado y está todo medido y testeado y para que no falle, para que venda. Entonces es un cine que está más encorsetado en los requerimientos de la industria y de que en una cuestión de expresión de un autor. Entonces, y el tipo, yo creo que hizo esa declaración justo antes de estrenarla como para decir, mira, acá vengo con los actores con los que ya trabajé y vengo a cachetearlos a todos. Fue un poco eso lo que hizo.
Bueno, realmente, es decir, vos decís que es lo que dijo, me salí del molde.
Sigo con mi tradición, pero mi tradición quedó fuera de lo que la industria propone hoy.
Dura 3 horas y media.
Claro. Exacto, entonces yo voy a hacer algo como se me canta, como lo hice siempre, con todo mi conocimiento, con los actores, y voy a trabajar como se trabaja, con total libertad de acción y de expresión, y bueno, y parece que hice una cosa así bestial, ¿no?
Sí, estoy queriendo pensar a ver bueno, yo no sé de cine, por lo tanto no puedo decirte en qué se sale, en qué no se sale de lo... salvo, bueno, el tema obviamente de la cantidad de horas, de hecho, no sé cómo será en otros países, pero en Argentina, en Buenos Aires por lo menos, no sé cómo es en el interior tampoco, solo se vio en un cine durante lejos del centro y durante una semana, digamos, muy poquito tiempo. Y se llenaron las salas para ver al irlandés. La verdad que es una película para ver en cine, porque es tan bella, tan lo que uno espera de Scorsese y de una película, ¿no es cierto?, de los años 50, 60, con esa particular manera de, obviamente, de vestirse, de hablar, digamos, con ese rol que tienen los medios de comunicación en esa época, la relación de la gente con la televisión, digamos, todo es tan particular que, que es realmente para verla en cine. Pero bueno, no sé, desde el punto de vista de la actuación, no sé qué puede haber, o del texto. Es bellísima.
Bueno, así leí en Twitter así gente que se incomodaba por la duración y otra gente que salía a correrlos a decir, pero escúchame, tres
tendría
horas y
que
media.
Durar más.
Pero claro, tres horas más o 3 horas y media no es nada para la cantidad de series que hay dando por ahí, vueltas por ahí, que todo el mundo mira, que son 10 capítulos en una temporada y se los devoran un fin de semana, partirla en dos, mirando dos partes y
claro,
una
que
serie
en
de
mi
capítulos.
Caso, yo vi la mitad.
Es una película.
Y bueno, calculo que apenas pueda voy a ver la otra mitad. Y después la voy a volver a ver porque realmente es una película exquisita, se disfruta muchísimo y no sé, te impacta, es la verdad que es un cine, no sé, que uno dice que no se muera nunca ese cine, ¿no? Que no se muera nunca Martin Scorsese, que no se muera nunca nada.
Ni esos actores, ¿no?
Claro, y esos actores. Vamos a un brevísimo corte. Pablo Raciopi, le pido por favor.
Sí, Oscar y Pochoclo.
Sí. Vaya a buscar Pochoclo y arranquemos ya con las entrevistas aquí en Mejor Martes por AM870 Radio Nacional.
Periodismo. Mejor Martes.
Bueno, aquí estamos en Mejor Martes, estamos en AM870 Radio Nacional, estamos con Pablo Raciopi y ahora vamos a entrevistar a un colega muy querido de la Sala de Periodistas de la Casa Rosada. Él nos mandó, él es periodista del Diario Popular y ahora en realidad está desarrollando otro tipo de trabajo, pero antes, bueno, quiero que me hable como con su experiencia como periodista ahí en la sala, ahora que va a haber un traspaso presidencial la semana próxima. ¿Cómo le va, Emiliano Russo? Qué honor tenerlo aquí en Mejor Martes.
¿Cómo andás? Buenas noches, Silvia. El honor es mío, que podamos hablar y estar en tu programa. Todo bien.
Contanos, la verdad que es un gusto enorme, lo que pasa es que, uno se ve todos los días y es como que, ¿no? Ya somos parte de una, ¿no? De una familia que digamos que está habituada, hay un niño ahí que
sí,
quiere hacerse oír
sí,
también.
Está chillando.
Está
sí.
que dice que, ¿por qué le pasa a ese niño? ¿Qué podemos hacer por él?
No es mío, es una nena acá de una vecina que está enojada, pero todo bien,
pobrecita la vecina, pobrecita la niña. Bueno, lo que decía es que nosotros, digamos, cada uno de para el otro es casi como un mueble, porque se ve, no te digo todos los días, pero casi. La verdad es que hoy Emiliano Russo me mandó una nota muy interesante sobre archivos desclasificados, interesantes para analizar lo que fue la represión ilegal en la época de Isabel Martínez de Perón. Pero antes, Emiliano, déjame que te pregunte tu experiencia en la sala de periodistas. ¿Hace cuántos años que estás en la sala?
Yo entré en realidad todo el mandato de Macri. El 10 de diciembre de 2015 fue mi primer ingreso a la Casa Rosada, porque ni siquiera antes había ido en una visita guiada o algo similar. El diario me encomendó ese desafío porque nunca había tenido un acreditado en casa de gobierno. Y así comencé, me fui haciendo a poco porque, bueno, yo tenía vínculo por ahí más con el peronismo y no tanto con el PRO. Y de a poco, bueno, uno se fue haciendo ahí en la sala de Casa de Rosada. La verdad que el clima en general es bueno. Hay bastante cortesía, como bien vos lo sabés.
Sí, sí, sí.
Y bueno, vamos a ver qué pasa ahora, ¿no? Con el tema del cambio de gobierno, también se supone que va a haber un recambio en la integración de la sala. Pero bueno, más que nada la expectativa está en cómo se va a manejar la comunicación del gobierno, del futuro gobierno de Alberto Fernández.
Claro, claro, si se puede trabajar con libertad o no. No fueron fáciles tampoco. Hay gente que dice, no, bueno, no hubo problemas. No, no, fue, o sea, era difícil, ¿no? Es decir, ha sido un gobierno bastante cerrado. Es verdad que uno no se sentía perseguido, pero fue un gobierno cerrado, digamos, todo, ¿no?
Sí, para manejar la información. Bueno, el tema este que queríamos, el motivo, digamos, por ahí nuestra comunicación, que es esto de los archivos desclasificados de Estados Unidos, la verdad que a mí me llamó la atención cómo no lo han difundido más. De hecho, yo lo fui a buscar, fui hasta ahí, hasta a la ex ESMA, donde está el Ministerio de Justicia y el Archivo Nacional de la Memoria, porque en realidad yo vengo siguiendo el tema de 2016, cuando, bueno, te acordás que...
Cuando viajó Barack Obama a la Argentina.
Exactamente, él anunció que iba a ampliar un poco el tema de la desclasificación, que había tenido un primer tramo con Néstor Kirchner, pero bueno, sumaron más agencias, ¿no? Sumaron al FBI, a la CIA, al Departamento de Defensa, a la NARA, que es una especie de superarchivo que tienen ahí en Estados Unidos, y bueno, y fueron enviando expedientes. La cuestión que a mí me interesaba si iban a ampliar los años anteriores al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Sí. En aquel entonces, en 2016, Leandro de Fuy, que era un funcionario de Cancillería, dijo que, bueno, a él le interesaba, ¿no? Porque había habido, más allá de lo de la AAA, lo conocido, había habido operativos clandestinos, ¿no? En un gobierno democrático.
Sí.
Y la verdad que, bueno, fue todo un desafío también para el gobierno, porque recién en marzo de este año, Donald Trump, digamos, autorizó el envío de una cantidad mucho mayor de archivos desclasificados de todas esas agencias que yo te estaba mencionando. Y bueno, y la cuestión que... yo tuve que, por la verdad, que no lo quieren difundir porque, bueno, hay un tema, quizá un temor a abrir otro frente de conflicto, y también porque la mayor parte de los investigadores y archivistas ahí del Archivo Nacional de la Memoria son de otro palo, ¿no? La verdad que vos, como has sido bastante estudiosa del tema del peronismo, sabés que todo lo que pasó en el 74, parte del 74 y año 1975 es un tabú.
Claro, claro.
Y bueno,
claro, sí, porque...
difundirlo, y parece que la historia de la represión arranca en el 24 de marzo.
El 24 de marzo. Es interesante lo que decís, porque, bueno, efectivamente, primero, digamos, se volvió clandestina, como se dice, la organización, el PRT, el ERP, ERP-PRT, y luego en 1975 la organización Montoneros. Y bueno, y además el gobierno constitucional efectivamente hizo, ejerció crímenes, bueno, represión ilegal y crímenes clandestinos. Ahora, qué interesante, vos decís que esto está, qué interesante el tema del archivo, que esto está en el archivo de la memoria. Y bueno, la contanos.
La última tarde. Que es a la que yo hago foco, digamos, en la nota, llegó en el 24, llegó en el marzo, marzo, no, 24, llegó en marzo de este año.
Sí.
Lo que hizo el Archivo Nacional de la Memoria fue procesarlo con un software abierto, un software internacional al que accedieron. ¿Para qué? Para empezar a organizarlos por agencia, después por año. También implementaron un buscador palabras clave para que si uno quiere buscar un tema lo pueda acceder, y a su vez un traductor. ¿Qué pasó, digamos? El traductor es un traductor automático y muchas veces no traduce, digamos, en forma, digamos, correcta, digamos, el texto al que es utilizado. Entonces uno se encuentra con la traducción que por ahí tiene errores de sintaxis, que mezcla palabras en castellano y en inglés, pero de todos modos el sentido está claro, y más si uno conoce un poco lo que pasaba en esa época.
Claro, claro.
Y después lo que yo...
Digámosle a la gente, porque todavía no se lo explicamos, sí, que la nota apareció en este sitio tan interesante, cuya directora es María Julia Oliván, que es Border Periodismo, borderperiodismo.com, que es un sitio realmente con muy buena información, muy buenos periodistas, que sigue temas específicos y que ha producido gran cantidad de investigaciones importantes. A ver, contanos, Emiliano Russo, ¿qué descubriste acá? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué datos se pueden destacar de esta primera aproximación que hiciste a estos archivos desclasificados de, digamos, previos al golpe militar de la época de Isabel Martínez?
Sí, esta última tanda, digamos, la introducción es, que te puedo hacer es que abarca de 1975 a 1984, es decir, un año y un poco más antes que lo que anteriormente analizaban los archivos, digamos, de estas ciudades que habían enviado, y todo lo que es la literatura anterior, ¿no? Porque cuando se habla de documentos de embajada y demás, generalmente se han analizado siempre los años de la dictadura. Yo la verdad me encontré con varias cuestiones. Una que me llamó la atención es que hay una referencia en un cable del Departamento de Defensa a una especie de antecedente del Plan Cóndor, ¿no? El Plan Cóndor, ese famoso que fue la coordinación de las dictaduras del Cono Sur para secuestrar y, bueno, y desaparecer dirigentes, digamos, de las organizaciones terroristas. En ese cable lo que dice es que en 1974 había, digamos, ya tareas de coordinación de las Fuerzas Armadas de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia. A mí me llamó la atención por 1974. 1974 acá estaba Perón.
Claro, o sea, Perón murió el 1 de julio de 1974. ¿Este cable es anterior a...?
No, el cable de 1975, pero tiene una referencia que te lo estoy diciendo casi textual, que dice que en 1974 ya había tareas de coordinación entre las Fuerzas Armadas de estos países que te cité. Me llamó la atención es el año, 1974, acá por lo menos en este país no había dictadura.
Claro.
Es un dato. Sí. Eso es un cable del Departamento de Defensa.
Sí, acá después lo estoy leyendo.
Hay otros cables que directamente la tratan a Isabel Perón como cómplice de la AAA y de las organizaciones paraestatales que actúan en esa época.
Claro.
Esto la verdad que es bastante fuerte en el sentido de que, bueno, que digamos, todo bajo la visión, digamos, de los funcionarios de estas agencias, ¿no? Y de la embajada de acá norteamericana en Buenos Aires.
De los informes que vos viste, de estos archivos desclasificados, ¿viste una actividad muy grande de los Estados Unidos en la Argentina tratando de ver qué pasaba?
Sí, también era evidente que se mostraban, digamos, mostraban preocupación sobre cuál era el rol de las Fuerzas Armadas en ese contexto de violencia que imperaba en el país. De hecho, bueno, citan, digamos, esa intentona que hubo de la Fuerza Aérea, el brigadier Capelín, como que, bueno, finalmente fue desactivado en diciembre de 75, pero bueno, que ya daba cuenta de que había un malestar en las cúpulas de las Fuerzas Armadas con el gobierno de Isabel y con, digamos, esa actitud, digamos, un tanto sinuosa que tenían para tratar de controlar la violencia. Ya los decretos estaban de principios de aquel año, los decretos de aniquilación, de la subversión, pero bueno, nada, en ese momento las Fuerzas Armadas cada vez acumulaban mayor poder y bueno, de hecho hubo varios intentos de tratar de correrla a Isabel.
Claro. Acá también hablas de un informe de la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional, que reseña la preocupación de la Comisión Internacional de Juristas sobre atentados contra abogados perpetrados por las fuerzas clandestinas, entre ellos el caso de Rodolfo Ortega Peña, asesinado el 31 de julio de 1974.
Claro, claro. Eso es, digamos, en ese caso, digamos, la NSA lo que hace, digamos, da cuenta, digamos, una preocupación de un organismo internacional, como en este caso esta institución, que creo que estaba comandada por un abogado prestigioso brasileño, que da cuenta de los problemas que tenían los abogados para ejercer la defensa. Bueno, también se cita el atentado a Hipólito Solari Yrigoyen, ¿no? Que un dirigente radical que a su vez también había sido abogado de los militantes de la masacre de Trelew.
La verdad que interesantísimo.
Lo que llama la atención este informe es la seguidilla, ¿no? de atentados que hubo.
Claro. Bueno, y Los invitamos a que lean la nota de Emiliano Russo en Border Periodismo, los archivos desclasificados sobre la represión ilegal en el gobierno peronista de Isabel Perón, en borderperiodismo.com. Muy interesante el trabajo y muy interesante saber, como él dice, que en la ex-ESMA está ese material desclasificado disponible, que hay elementos tecnológicos para poder investigar al respecto. Y bueno.
Sí, mira, te cuento, yo accedí a un DVD, ¿no? Donde está todo sí. compilado. Pero ese mismo DVD fue entregado a principios de octubre a los principales organismos de derechos humanos, como el CELS, Abuelas de Plaza de Mayo. Lo que pasa es que no ha habido repercusión. También eso, digamos, fue una de las causas también que me motivó a mí a meterme en el tema. ¿Qué es lo que ocurre? Muchos organismos, más allá de por ahí de la mirada sesgada, realmente no tampoco le quieren dar mucho crédito al gobierno por haber accedido. Claro. Porque realmente lo que yo hice foco son pocos, digamos. Hay un montón de archivos que hay que revisar y ver. Yo realmente me tomé el trabajo, hice una búsqueda acotada, porque realmente son cientos.
Sí.
Y bueno, pero los investigadores que están en el tema pueden seguir, digamos, nutriéndose de esto, que bueno, que sí, es público, uno que se puede ir, digamos, a, como decías vos, al Archivo Nacional de la Memoria, o bueno, se puede acceder a este DVD de alguna otra manera.
Bueno, la verdad que impactante, Emiliano Russo, que esto esté disponible. Y bueno, no dudo que los investigadores se van a dedicar a este tema. Te cuento que le mandé la nota a una colega, después personalmente te voy a decir quién es, que está investigando bueno. la etapa. Ahora te lo voy a contar vía WhatsApp, ya le mandé la nota, creo que la voy a ver el sábado a la mañana. Es una colega que vive en el exterior, pero que ya me había consultado. Yo estoy más o menos en tema, por eso apenas me lo mandaste, me sensibilicé.
Sí, el DVD lo tengo, si ella quiere o lo puedo compartir, obviamente no es. Sí, yo porque fui y lo pedí, ahí en el Archivo Nacional de Memoria, pero bueno, lo que son online me contaron son sí. los archivos originales, pero en inglés. Claro. Tiene el software este que yo te dije que usaron ahí en este organismo nacional para tratar de hacerlo más leíble y más fácil, digamos, de entender.
Bueno, interesantísimo. La pasión de periodistas, Emiliano Russo. Un gusto enorme tenerte aquí en Mejor Martes, en AM870. Te mandamos un gran, gran cariño. Chao, nos vemos.
No, gracias a vos, Tira. Buenas noches.
Seguimos en Mejor Martes por Nacional. Silvia Mercado. Mejor Martes por Nacional.
Bueno, impresionante que no le deseamos feliz cumpleaños a nuestro operador estrella, Javier Schiavone.
Happy birthday, Schiavone. Happy birthday to you.
Sagitariano, Schiavone. Claro, gran claro, persona. Sí, claro. Gran persona los sagitarianos, gente de bien, gente creativa, gente que le gusta ser feliz, ser libre, ¿o no? Sí, dice. Bueno, maravilloso. Nosotros estamos aquí en Mejor Martes, estamos en nuestra etapa, en nuestra propia etapa de transición. Les quiero decir, yo todos los días escribo una o dos notas sobre la transición. Hoy escribí una nota sobre la reunión que mañana van a tener Cristina Fernández de Kirchner y Gabriela Michetti, es decir, presidenta, vicepresidenta electa y vicepresidenta saliente.
Claro, ¿no?
Es más, ha sido primicia de Infobae. Les maté el punto a todos.
Mira.
Porque fui al evento de informe de gestión de Gabriela Michetti, que entre paréntesis, bueno, no la han dejado, obviamente, tener un perfil alto, pero realmente ha desarrollado una tarea muy importante. Digamos, primero en dos áreas, ¿no? Voy a hacer un paréntesis con esto antes de hablar un poquito de política. Primero en dos áreas, en la Política Nacional de Discapacidad, que parece que hay un plan interesante que se está implementando a escala nacional. Después de años de hacer bastante poco, bueno, parece que se ha producido un avance importante, sobre todo en el último año. Veremos si se continúa o no. Aparentemente, incluso a mí también me lo han dicho, está muy bien valorada el esquema, digamos, ¿no? Es decir, la estructura con la que se está pensando la nueva Política Nacional de Discapacidad. ha hecho un trabajo muy interesante con artesanos, desarrollando un trabajo, modelos de curados, como él dice, como ella dice, de artesanías, 130 artesanías para cuando le den la voz de Aura, producir en escala, a pesar de que son artesanales, y venderlas en el exterior, porque eso es muy bueno para desarrollar trabajos en comunidades muy muy humildes, pero muy creativas, a la vez, digamos, con grandes potencialidades. Ya se ha hecho un trabajo ahí impresionante. Después hay otro trabajo que realmente uno lo puede ver. Yo no sé si vos te diste cuenta que en el Congreso hay enorme cantidad de obras. Entonces sí. Uno dice, bueno, se chorearon la plata, no sé, lo habitual, ¿viste? No sé. Bueno, no, se ahorró plata. Con la plata que se ahorró del presupuesto, se han hecho obras y se están haciendo obras, muchas todavía no terminaron, van a terminar en los próximos meses, que hacía 100 años no se hacían. Es decir, obras de recuperación, de puesta en valor realmente complejas, que requerían mucho presupuesto, y que, bueno, sin presupuesto tomado de la Hacienda, sino del mismo presupuesto del Congreso, se hicieron esos ahorros y se están haciendo realmente cosas impactantes, pero impactantes. Yo he visto algunas cosas, como por ejemplo el bajo recinto, que es alucinante. Hoy entramos por explanada porque están usando la posibilidad de que todos puedan entrar al Congreso por explanada, y le falta un montón, no, le falta, no, o sea, pero es de una belleza impresionante.
Sí, ahora está todo cubierto como con una especie de tela.
Claro. Claro.
Que es impresionante. La primera vez que lo vi así envuelto me hizo acordar las obras de un artista que envolvía edificios.
Claro.
Christo.
Claro.
Es un artista de los 60, de los 70, en que hacía esas performances a gran escala. Y yo, de hecho, saqué unas fotos y las tiene en Instagram porque era eso. Y lo que era impresionante, que era, o sea, obviamente no fue el motivo por el cual se lo envolvió todo, pero el tamaño del edificio todo envuelto, que casi como un paquete.
Sí.
Era muy es una imagen muy impresionante, pero bueno, es la obra de yo creo que están limpiando todo el frente de todo alrededor del Congreso, sí,
y
bueno.
Haciendo mucho trabajo de estructura, por ejemplo, de cañerías, de, digamos, de todo lo que no se ve, para que todo lo de afuera pueda lucir sin problemas.
Sí, de hecho, ahí había, yo sabía que en la parte del Senado habían tenido muchas veces problemas de filtración que iban sobre
tremendo,
la biblioteca.
Tremendo.
Sobre lugares así que tienen boacería, que es todo madera. Bueno, sí, todo eso creo que lo han ido reparando.
Parece que ya toda esa parte de infraestructura ya está terminada. Bueno, realmente es tremendamente interesante. Pero bueno, en medio de todo eso, obviamente, nosotros somos periodistas, no había muchos periodistas. Yo le pregunté, y otros colegas, bueno, ¿cómo va a ser finalmente la jura? Porque acá es todo un tema con la jura presidencial.
Es loco que no haya un protocolo claro que se repita siempre. Digo, no. Realmente, no lo sabemos.
Bueno, es que, Gabriela Michetti dice una cosa. ¿Por qué no hay un protocolo claro? Porque acá, digamos, muchas veces se ha asumido, digamos, en medio de situaciones de emergencia, entonces nadie va a estar pensando en cuál tiene que ser el protocolo.
El protocolo de los golpes no era,
claro,
era un protocolo
inventado. Después estuvo muchos presidentes que dejaron su gobierno antes, aún en democracia. Obviamente no era la principal preocupación de Raúl Alfonsín, no era la principal preocupación de Carlos Saúl Menem, no era la principal preocupación de Fernando de la Rúa. Bueno, ni que decirte de Dualde, todo ese periodo, ni de Néstor. Ahora, entonces, lo que dice Gabriela, yo entiendo eso, o sea, finalmente acá se ha hecho la cosa de cualquier modo, en general, más o menos como quería cada uno. Pero tanto Néstor como Cristina respetaron el tema de la jura que se hace en el Congreso, que dice así en la Constitución, en el artículo 93 de la Constitución Nacional, dice que la jura presidencial, de la nueva fórmula presidencial, se hace en el Congreso, en la Asamblea Legislativa, y la hace el presidente de la Asamblea Legislativa. En este caso, la presidenta de la Asamblea Legislativa es Gabriela Michetti, y según el artículo 93 de la Constitución Nacional, ella debería tomar juramento a Cristina y a Alberto Fernández. No habla del traspaso presidencial, que Mauricio Macri quiso hacer el traspaso presidencial.
Ese es el territorio gris, digamos, de la cuestión.
No se habla en la Constitución. Néstor Kirchner y Cristina hicieron el traspaso, que es distinto a la jura. El traspaso es el bastón de mando, claro, digamos, y la banda presidencial. Bueno, Néstor, para hacer una sola ceremonia, lo cual también tiene sentido, y Cristina hicieron todo en el Congreso de la Nación. Mauricio Macri quiso hacer el traspaso en la Casa Rosada. Ahí hubo toda una situación porque Cristina no quiso hacer el traspaso en la Casa Rosada. Todo eso provocó un sinnúmero de situaciones complicadísimas, que intervino hasta Ricardo Lorenzetti y la jueza Servini de Cubría, en fin. Y ahora, bueno, Alberto Fernández decidió que quiere hacerlo como fue con Néstor y con Cristina, es decir, que jura y traspaso los dos se hagan en el Congreso de la Nación, y Mauricio Macri aceptó y todo bien, porque finalmente los que tienen que decidir son los, según la posición de Mauricio Macri, y es correctísima, quienes asumen.
Los entrantes,
siempre y cuando no se violente la Constitución. Bueno, ahora, justamente, ¿cuál es la última discusión que hubo? Es si quién tiene que hacer la jura. Cristina Fernández de Kirchner le pidió por teléfono a Gabriela Michetti que, digamos, que ella le tiene que hacer la jura, digamos, tomar el juramento a Alberto Fernández. Y entonces Gabriela Michetti consultó con constitucionalistas y lo que le dijeron es, la verdad es que se ha hecho cualquier cosa, digamos, o sea que perfectamente lo puede hacer. O sea,
igual es interesante como un síntoma de, digamos, un ritual, que es el ritual emblemático de del traspaso democrático, sea tan discontinuo. Digo, es sintomático de la historia discontinua de la Argentina.
Y
digamos,
bueno, es parte de nuestro karma. Sí. Interviene en el asunto Marcos Peña, ¿por qué? Porque muchos constitucionalistas se comunican con Mauricio Macri, con Marcos Peña, y le dicen, no, miren, en la Constitución Nacional dice claramente que que la jura la tiene que hacer el presidente de la Asamblea Legislativa, que en este caso es Graciela Michetti, la jura de la fórmula, y específicamente dice, del presidente y el vicepresidente. Bueno, entonces, Marcos Peña aparentemente habló con Santiago Cafiero, aparentemente habló con Alberto Fernández, dieron el ok de que sería así, y perfecto. ¿Pero qué pasó? Volvió Cristina Kirchner, y no solo que cambió el gabinete, que este me gusta, que aquel no, que pum, pim, pan, que el presidente del bloque tiene que ser Máximo, que chum, pim, pum, sino que dijo, no, quiero ver cómo va a ser la jura presidencial. Entonces, lo que ya parecía que era acordado, es más, yo escribí sobre el tema, pero por alguna razón no lo firmé, porque yo dije, esto está demasiado bien, no creo
demasiado
que salga.
Con el hambre.
Entonces no lo firmé. Pero yo ya escribí que al final sería Gabriela Michetti la que le tomaría la jura a presidente y vice, es decir, Alberto y Cristina. Hoy Gabriela Michetti dijo, miren, mañana, me dijo a mí y a otros dos o tres periodistas que había ahí, mañana va a venir Cristina Fernández de Kirchner al Senado a las 5 de la tarde, me voy a reunir con ella, espero que venga, dijo, porque la otra vez iba a venir y justo decidió viajar, adelantó el viaje, después se lo hizo más largo, en fin, donde vamos a hablar de la transición, en fin, y la verdad es que es obvio que vamos a hablar de esta situación. Y la noté a Gabriela mucho más comprensiva, digamos, con los deseos de Cristina Fernández de Kirchner que a Marcos Peña, que no lo noté tan comprensivo con los deseos de Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que si Cristina insiste con que quiere ser ella la que tome el juramento de Alberto Fernández, Gabriela le va a decir, está bien. Porque Gabriela también dice una cosa que tiene razón, dice, esto no es un partido de River Boca, ¿viste? Si nunca se cumplió siempre, claro, la ley, ojalá se cumpla la ley lo que dice la Constitución, Pero bueno, si no se cumple, ¿viste? ¿Qué sé yo? Tantas veces no se cumplió, no vamos a estar haciendo un problema, sí, sí, sí. ¿Viste?
De
estar
eso no depende peleando. Ni la calidad de la democracia, ni la calidad de un gobierno, ni la calidad de eso. No tenemos historial, así que...
La verdad es que me gustó la actitud de Gabriela, ¿viste? Porque hay una cosa de que, bueno, no, tiene que ser así, dice la Constitución. Bueno, qué sé yo, acá no se cumple la ley con ninguna cosa. No digo, también Gabriela dice, no, ojalá ella acepte lo que dice la Constitución Nacional, pero bueno, tampoco, o sea, vamos a hacer un problema de esto, ¿viste? O sea, qué sé yo, es tan difícil, bastante que hay
Hay traspaso, digamos.
Ya estamos contentos con que hay medianamente un traspaso, todos más o menos felices, comemos perdices. Además, yo hay otra cosa que digo. La verdad, hay un deseo de Cristina de mostrar que es ella la que le da el poder a Alberto. Claro. Y es así. Esta es la verdad.
No, y es así desde el momento de su candidatura, digamos. Es así.
Por eso. Entonces, si ella quiere eso, que me parece que es muy sano que se vea eso. Porque no solo que le hace bien a ella, le hace bien a Alberto, sino que le hace bien a la ciudadanía en su conjunto. Y es que se vea exactamente cómo es, digamos, que se escenifique, que se haga escena lo que de verdad sucede. Me parece que le hace justicia a lo que de verdad pasa, a lo que de verdad pasó y a lo que muy probablemente suceda, y es que el que venga sea un gobierno distinto, en el sentido de que es un modelo político inédito en la historia argentina, donde quien tiene el poder es el vicepresidente y no el presidente, donde quien tiene el poder es el que le toma fin, si es que se hace así, el que le ha tomado el juramento, y me parece que hay algo, hay una vocación de parte de Cristina de decir, no, momentito, acá las cosas son así. Y me parece que es bueno que todos lo sepamos que es así. Primero que lo sepa la ciudadanía, después que lo sepa Alberto. Yo creo que Alberto ya se enteró. y después que lo sepa el conjunto del mundo político, para aceptar la realidad y actuar en consecuencia, cada uno desde el lugar al que le toque. Porque si no, me parece que lo otro es engañoso, digamos, jugar a una escena que finalmente es mentira. No, bueno, Cristina, hay que reconocer, es absolutamente honesta y dice, esto es así y punto. Y el que le gusta, bien, y el que no le gusta, también. Así que, bueno, vamos a ver, hay que estar expectante de lo que pase mañana en la reunión entre la vicepresidenta saliente y la vicepresidenta electa. Esperemos que, como dice Gabriela incluso tiene miedo de que, bueno, de que finalmente Cristina no llegue, ponga una excusa. Ella realmente tiene interés en hablar este asunto y en hablarlo bien, de un modo que ella no, que Cristina no lo sienta como una imposición, de que finalmente haya un diálogo real.
Y un acuerdo.
Así que bueno, ojalá se dé y bueno, ya nos vamos a estar enterando, seguramente por Infobae.
Estás en Mejor Martes con Silvia Mercado por Nacional.
Bueno, estábamos queriendo sacar a Sergio Bergman, que es el secretario de Ambiente, el que preside la delegación argentina en la COP25 que se está desarrollando en Madrid. Pero bueno, estamos con dificultades, él tiene dificultades de señal, en fin, no sé si lo podremos sacar. También me interesaba mucho hablar con Juan Cabandié, que es el que lo va a reemplazar como secretario de Ambiente. No sé si lo va a reemplazar a Bergman como presidente de la delegación argentina, porque como en el 2015 que se realizó la COP, es decir, la Cumbre contra el Cambio Climático en París, el cambio de administración se produjo durante la COP. Entonces, en el 2015, la presidencia de la delegación argentina estaba en manos de Amado Boudou, en ese momento el vicepresidente de la Nación, y pasó luego a manos de Juan Carlos Villalonga, por entonces diputado nacional, ex Greenpeace, diputado nacional del PRO, y se creía en ese momento que iba a ser el secretario de Ambiente. Por eso creo que no necesariamente el que va de secretario de, el que va de jefe de la delegación, después es el secretario de Ambiente. La cosa es que efectivamente la cumbre en Madrid se está realizando porque no se pudo hacer en Chile, porque se iba a hacer en Santiago de Chile, y dado el bolonqui fenomenal que
y
hay.
Y otra vez Madrid sede de, por segundo año consecutivo, de un evento a ser realizado en Sudamérica que por alguna razón no se puede hacer. El año pasado la final Boca-River.
Que también en esta época.
En esta época. Por eso, si el año que viene, en esta época, hay algún otro evento en algún país de la región que no se puede hacer, si hace Madrid, se empieza a hacer una tradición.
Claro.
Es un salvapapas.
Qué grande los madrileños.
Bien, no, bien ahí.
Aguante
bien ahí.
España.
Por suerte, claro, existe para atajar penales.
No, y la gente te imagina. Yo no sé si los europeos tenían ganas de venir a Chile, no les daba sí. mucha gracia ir a Madrid, que ya la reconoce.
Para armar un evento, o lo mismo que
pero
la
nos, pero
para
los,
quienes la tienen que organizar.
Los de América Latina estaban chochos con ir a Madrid, te quiero contar,
sí.
¿eh?
Está bueno. Y además, digo...
Vos decís, para los que la tienen que organizar.
Y ese, digamos, en tiempo récord es un bombazo también, porque si tenés que organizar algo que lo vino organizando un país hace con mucha más antelación, y vos tenés que, igualmente, con la ayuda de quienes lo vino organizando ese país, pero tenés que adaptar rápidamente a algún lugar, empezar a convocar, empezar a armar la logística en tiempo récord. No es algo sencillo y no es algo poco estresante.
Además, no, han sido realmente semanas de locos. Pero bueno, ahí está funcionando. Arrancó con la cumbre de líderes que abrió el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que abrió el secretario general de Naciones Unidas, que finalmente es el líder Naciones Unidas, el organismo que lidera esta agenda del cambio climático. Y luego hablaron varios mandatarios, entre ellos Mauricio Macri. Después, bueno, Macri tuvo sus reuniones así vinculadas a digamos, una agenda política. Estuvo con el rey Felipe VI hoy a la mañana de allá. Acá sería como el mediodía. Pero bueno, acá lo importante es la agenda del cambio climático, y era lo que quería hablar.
Es mucho más importante de lo que la evaluamos, que se evalúa prácticamente en todo el mundo, diría.
No, y además yo tenía interés en hablar con Bergman y hablar con quienes lo van a seguir acerca de realmente, digamos, si Argentina ha cumplido alguno de los compromisos que firmó en el 2015, que por supuesto Bergman dice que sí, y si los que siguen creen que el gobierno cumplió con algunos de los objetivos que se comprometió. La verdad es que no sé qué piensan, porque no escuché a ninguno. Y a mí me parece que Argentina tiene mucho para dar en materia de lucha contra el cambio climático. Tiene muchas restricciones en la generación de gases de efecto invernadero que tiene que cumplimentar. Yo, por el informe que vi de Sergio Bergman, bueno, hay más energías renovables, hay más hay menos uso de energías fósiles, digamos, hay un plan de mitigación, lo que se conoce como un plan de mitigación, pero la verdad es que a mí me gustaría que esto que dice Sergio Bergman esté validado por la gente que viene. A mí me gustaría mucho, me hubiera gustado mucho sacarlo a Juan Cabandier, entiendo que, o a parte del equipo, entiendo que ellos todavía ni siquiera han reconocido públicamente que ellos van a ser los que se van a hacer cargo de la Secretaría de Ambiente, pero bueno, si hay un tema que me parece muy valioso que el próximo gobierno lo asuma con tutti, es el de la mitigación de todas las consecuencias del cambio climático, porque realmente son muy graves, y Argentina tiene mucho para hacer. Está obviamente en mejor posición que los países industrializados como China, como Estados Unidos. Tiene que hacer hacia adentro en su propia agenda, pero también tiene que hacer aportando hacia el mundo para colaborar para que estos grandes países industrializados, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, no se vaya de los compromisos, claro, y China cumpla con los compromisos de verdad y no diga que los va a cumplir y finalmente no cumpla nada, ¿no? Realmente me parece una agenda que sí, urge
es aportar y exigir a la vez.
Y claro, no se encarna tanto en lo político, no sé, lo veo.
Y acá
no,
la realidad económica primero y política urge siempre más, pero es la agenda. El cambio climático es uno de los tres grandes temas del mundo hoy, sí, y del, sí, mundo de los próximos 20, 30 años.
¿Cuáles son los otros dos?
Y la otra es el terrorismo o el ciberterrorismo.
Sí, sí, sí.
Y,
sí,
el tercero es no sé cómo si existe la palabra, pero la algoritmización de la vida, de los, sí, trabajos, de los oficios, sí, de los, sí, métodos de producción. O sea, la informatización de todos los procesos de producción, el ciberterrorismo y el cambio
ahí
climático.
Ahí te digo otra cosa en relación al gobierno que viene. Hay alguien que está muy involucrado con esa temática, que es Gustavo Vélez, que sería el secretario de Asuntos Estratégicos. Yo pude hablar con él, pude chatear con él sobre esta visión de las cosas, y me consta, por eso me interesó hablar con él, a quien por supuesto conozco desde hace mucho tiempo, porque sé de dirigentes gremiales y dirigentes de movimientos sociales que estuvieron en charlas que él estuvo dando y que no entendía lo que estaban diciendo. O sea, estos dirigentes no entendían el mensaje que estaba dando Gustavo Vélez, lo cual me hace pensar que el mensaje de Gustavo Vélez estaba muy bien, claro, porque parte del gravísimo problema que tiene la Argentina es la enorme dificultad de la dirigencia social y de la dirigencia sindical para entender esta agenda de la cual vos excelentemente bien hablas. Bueno, parece que lo enganchamos finalmente a Sergio Bergman. Bueno, vamos a ver si logramos hablar con él. Sergio, Silvia Mercado, Pablo Raciopi aquí en Mejor Martes en AM870, Radio Nacional.
Silvia, sí, Pablo, un gusto estar en contacto desde Madrid y pido disculpas por la dificultad en la comunicación hasta ahora.
Bueno, igualmente. Por lo menos nos quedan unos muy poquitos minutos, yo ya me estaba despidiendo, pero bueno, yo lo que tomé es, y lo que me interesa que me reafirme, Sergio, yo estuve hablando de que Argentina considera que hay compromisos que tomó en el 2015 que ha cumplido en materia de lucha contra el cambio climático. Me gustaría que los resumas y después hacerte repreguntarte sobre eso.
Cómo no, muy brevemente, sin desconocer que la emergencia climática está vigente y sin desconocer que lo que se firmó en el Acuerdo de París aún tiene que ser más ambicioso y tiene que tener más acciones, lo que se comprometió Argentina lo cumplió. Hay un Gabinete Nacional de Cambio Climático, 7 planes sectoriales de mitigación en transporte, en producción, en energía, en bosques, en infraestructura, en salud, un Plan Nacional de Adaptación, que es la infraestructura resiliente al cambio climático, y una ley de cambio climático fue recientemente promulgada con acuerdo de todos los partidos y bloques, tanto en el, ajá, Senado como en Cámara de Diputados, lo que pone a la Argentina, luego de haber revisado su índice de contribución, en un país que solamente emitiendo el 0,7% de los gases de efecto invernadero globales, ajá, se compromete a, en el 2050, ser carbono neutral.
Perdóname, esta ley, te pido perdón, sí, pero se me perdió. ¿Cuándo se aprobó esta ley y cuándo se promulgó?
El 20 de noviembre en la Cámara de Diputados, y esta ley es una ley de presupuestos mínimos donde lo que hicimos durante estos 4 años con el gobierno de Mauricio, ahora en lugar de ser una política de un gobierno pasa a ser una política de Estado, porque ahora es una institución fijada por ley, por lo tanto no va a haber regresión y va a haber continuidad, cosa que nos alegra, además de saberlo y haberlo logrado todos juntos los argentinos, es que esta agenda cierra la brecha y la grieta, y estaremos trabajando con el próximo gobierno para que la agenda de cambio climático sea una política de Estado sin modificarse con un cambio de gobierno.
La verdad que me tiene muy impactada esto que me decís, porque yo justamente transmitía al oyente que bueno, además de que me interesaba mucho hablar contigo, me interesaba mucho hablar también con los que se supone que podrían sucederte para ver, bueno, qué análisis hacen de la herencia en esta materia y sobre todo, bueno, si van a continuar con los compromisos. Pero vos me decís que esta ley se trabajó en conjunto.
En el Senado, te diría más, tomamos el recaudo que en el Senado se inicie con un proyecto de la oposición, que ahora es oficialismo, fue el proyecto de Pino Solanas. Se enriqueció con nuestros aportes en el Senado, se discutió en la Cámara de Diputados, y te diría que una gran mayoría de los bloques. No te olvides, Silvia, que cuando se firmó el Acuerdo de París, luego fue ratificado el Acuerdo de París en el Congreso de la Nación, no fue una decisión solo del Ejecutivo,
claro,
hace cuatro años. Así que eso le da una solidez a la agenda, y te diría con mucho entusiasmo que nosotros sentimos satisfacción por la tarea, aún que no es completa, pero también con muchísima disposición para que con el próximo gobierno, desde el lugar que nos toque, seguir colaborando y participando.
Y en diputados, ¿quiénes fueron los líderes de, digamos, de lo que era oposición y que ahora va a ser oficialismo en la discusión, en el debate de esta ley?
Bueno, pasó primero por la Comisión de Recursos Naturales, después fue a presupuesto y se adjuntó también a otra ley que fue la de declarar emergencia climática, que también tuvo un dictamen de la diputada Cerruti con una modificación de Villalonga. Por lo tanto, te vuelvo a insistir, que en todos los planos y también con la participación de los jóvenes, de la Alianza por el Clima, que se están movilizando en todo el mundo, y acá en España está llegando ahora Greta también, los jóvenes son muy importantes, y yo te diría que qué más nos puede unir que el ambiente, el cambio climático y la juventud en una agenda que ya es una demanda global, que Argentina no puede quedar fuera de esta conversación, ¿no? De asumir responsabilidades locales.
Bueno, la verdad, Sergio, nos das una muy buena noticia, es un gran cierre para nuestro programa, porque, aquí siempre estamos en emergencia política, en emergencia económica, pero la emergencia climática nos viene corriendo desde atrás y parece que la política no se hace cargo, Sergio. Así que me pone de muy buen humor esto que este cierre. Decinos qué esperás de la participación argentina ahora en IFEMA, en la COP25.
Bueno, mañana tenemos una jornada con sociedad civil de los side events, que son los eventos que complementan las acciones oficiales. Los equipos técnicos, tanto de la Secretaría de Ambiente como de la Cancillería, seguirán trabajando a la espera que a partir del 10 de diciembre, que retoman las reuniones de alto nivel aquí en la COP25 de Chile, pero con sede en Madrid por los conflictos en el país hermano, vecino, vuelvan a retomarse estas agendas ya con las nuevas autoridades instituidas por el gobierno que asume, y nosotros, por supuesto, acompañando y dando todo el apoyo, si bien yo estoy ya regresando mañana al país para poder hacer la entrega como corresponde en esta transición que la Argentina está viviendo, en un gobierno que le deseamos el mejor de los éxitos, y en particular en este que creemos vamos a poder colaborar y trabajar juntos.
Bueno, Sergio Berman, la verdad que un gusto enorme hablar contigo, seguiremos en contacto y lo mejor,
sin
lo
duda.
Mejor.
Bueno, gracias a ustedes y a la audiencia y la paciencia en que pudimos comunicarnos en esta medianoche.
Un placer.
Con suerte en la cumbre.
Gracias.
Bueno, nos vamos. La verdad que nos ha dado información que yo por lo menos no tenía. Es verdad que yo no sigo este tema, pero sí sé que es un tema grave y bueno, vamos a ver cómo sigue el próximo gobierno esta agenda. Confío en que realmente se transforme en una política de Estado que no se pueda eludir. Gente, gracias, le agradecemos mucho y lo felicitamos a Chiavone aquí con nosotros, que está cumpliendo añitos, y le agradecemos a Cantelmi Marianela. Chau, hasta el próximo martes aquí por AM870 Radio Nacional.